El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día 49. Sábado antes de Pentecostés 2017. La cosecha de aquellos que van a representar la iglesia de los primogénitos. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 3 de junio del año 2017. Saludos a todos. Bienvenidos al día 49, el sábado antes de Pentecostés. Y Pentecostés es el día principal para todos los hermanos a través del tiempo y la historia. Como veremos mañana, este representa la primera resurrección. Recuerde que fue lo importante en la porción diurna de la Pascua, lo cual cubrimos. Era el primogénito. Vamos a ver el énfasis que Dios tuvo por los hijos de Israel, y veamos lo que ellos hicieron cuando llegaron a Monte Sinaí. Habían viajado todo el camino, después de cruzar el Mar Rojo, y pararon en varios lugares a lo largo, y llegaron a Monte Sinaí. Vayamos a Éxodo, capítulo 19, y empecemos a leer comenzando en el verso 1. Éxodo, capítulo 19, en el verso 1 dice así. En el tercer mes, cuando los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, en el mismo día. Esto se refiere al mismo día de la semana, no el mismo día del mes. Eso significa que esto fue un jueves, y llega a ser importante que lo entendamos en relación a lo que pasó aquí en Éxodo 20. Sigamos leyendo. Llegaron al lugar desolado del Sinaí, porque habían viajado desde Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y habían acampado en el lugar desolado. E Israel acampó allí, enfrente del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo hizo salir de la montaña, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel. Han visto lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águila, y los traje hacia mí mismo. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz, obedecen mi voz. Todos sabemos qué es lo más importante que Dios quiere, y el mandamiento más importante de todos es amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Todo lo demás fluye de eso. Todo lo demás fluye de los 10 mandamientos. Pero si solo tiene la observancia de los mandamientos sin el amor de Dios, entonces todo llega a ser militarista, autoritario y la letra de la ley. Sin embargo, Dios tenía una misión especial para los hijos de Israel, para el resto del mundo. Como todo lo demás que Dios hace, Él no le dice todo de una. Hay una razón para eso, y la razón es que Él quiere saber si usted obedecerá su voz. Leamos. Y guardan mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí, sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué debían hacer? Debían llevar la palabra de Dios al resto de naciones del mundo. Si hubieran hecho eso, el mundo habría sido un sitio mucho mejor. Pero vea el mundo hoy. ¿Cuán mal está, incluso con el conocimiento que hay de Dios? Sigamos leyendo. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Esto aquí es como una propuesta de matrimonio. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Todo el resto de los detalles, buenos, malos y feos, vendrán después. Sigamos leyendo. Verso 7. Y Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y puso ante ellos todas esas palabras, las cuales el Señor le ordenó. Ellos fueron y le dijeron a toda la gente, y la respuesta volvió. Leámoslo. Y todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo. Cuando usted promete algo a Dios, Él quiere que usted lo entienda. Miremos lo que dice aquí. Todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Y Moisés regresó las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube densa, para que el pueblo pueda oír cuando hable contigo, y te crean para siempre. Y Moisés dijo las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana. Esto es viernes y sábado. Sigamos leyendo. Y laven sus vestidos, y estén listos para el tercer día, el cual llegó a ser el día de Pentecostés. Sigamos leyendo. Porque en el tercer día, el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y colocarás límites para el pueblo alrededor diciendo. Ellos debían bloquear la montaña, los animales no debían subir allí, la gente no debía subir, nadie podía acercarse, porque esto iba a ser un evento espectacular. Sigamos leyendo en el verso 13. No habrá una mano que la toque, pero él será ciertamente apedreado o atravesado con una flecha. Sea bestia u hombre, no vivirá. Cuando la trompeta suene prolongada, esto quiere decir duro. Quiero que entienda algo muy importante aquí. Es la trompeta. Está para el día de Pentecostés. Recuerda que Números 10 dice que en cada día santo debían tocar las trompetas de plata. La fiesta de Pentecostés, como veremos mañana, es la fiesta para la resurrección y la trompeta es tocada. Entonces tenemos un tipo de esto aquí y veremos muchos tipos mientras avanzamos. Sigamos leyendo, verso 15. Y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a una mujer. Y sucedió, en el tercer día en la mañana, que habían truenos y relámpagos y una nube densa sobre la montaña. Y el sonido de la trompeta era excesivamente duro, así que toda la gente en el campamento temblaba. Dios estaba mostrando su capacidad asombrosa y poder temeroso al pueblo, que recordarían esto y les dirían a sus hijos, es un evento tremendo. La única vez que toda esta gente escuchó la voz de Dios fue en el día de Pentecostés. Vamos a ver algunas cosas importantes y es por eso que estoy comenzando aquí antes de ir a Levítico 23. Sigamos leyendo en el verso 17. Y Moisés sacó a la gente del campamento para reunirse con Dios, y ellos se pararon en la base de la montaña, y el monte Sinaí estaba humeando. Todo esto porque el Señor bajó sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y la montaña entera temblaba grandemente. El mismo poder de Dios estando allí. Él no podía ver en la plenitud de su gloria, no podía venir, perdón, en la plenitud de su gloria. De otro modo, eso habría destruido todo. Recuerde lo que Dios le dijo a Moisés después, en Éxodo 33, ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Así es el demasiado poder que Dios tiene tan solo en su ser. Sigamos leyendo, verso 19. Y cuando el sonido de la trompeta sonó largo y llegó a ser muy fuerte, Moisés hablaba, y Dios le respondía por voz. Y el Señor bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña, y el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, baja, ordena a la gente, no sea que se abran paso hacia el Señor para mirar, y muchos de ellos perezcan. Y también los sacerdotes, quienes se acercan al Señor, santifíquense a sí mismos, no sea que el Señor haga estrago sobre ellos. Y Moisés dijo al Señor, La gente no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos ordenaste diciendo, coloca límites alrededor de la montaña y santifícala. Y el Señor le dijo, aléjense, baja y solamente tú subirás, tú y Aarón contigo. Pero no dejes a los sacerdotes y a la gente abrirse camino para subir al Señor, no sea que Él haga estragos sobre ellos. Y Moisés bajó a la gente y les habló. Y luego tenemos los 10 mandamientos. Una interesante aclaración aquí. Recibí un correo de una mujer quien tiene su nieta de 13 años, y en la casa dijeron algo sobre los 10 mandamientos. Y la niña le preguntó, abuela, ¿cuáles son esos? Ella no podía creer que su nieta de 13 años jamás hubiera escuchado de los 10 mandamientos de Dios. Es tremendo. Hacia allá vamos, ¿y qué llena ese vacío? El satanismo. Bueno, vayamos ahora a Éxodo 20. Después que los 10 mandamientos fueron hablados. Leamos aquí, Éxodo 20, en el verso 18. Éxodo 20, comenzamos en el verso 18, dice así. Y toda la gente vio los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y la montaña humeando. Y cuando la gente vio, tembló y se paró de lejos. Y ellos le dijeron a Moisés, tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Dios hable con nosotros, no sea que muramos. Después Dios le habló a Moisés y él les dijo, luego lo encontramos. En Deuteronomio 5 está el registro paralelo. Y Dios dijo que el pueblo era bien intencionado cuando dijeron, Moisés, tú háblanos y nosotros escucharemos, pero que Dios te hable a ti y no a nosotros. Luego, Dios le dio algunas instrucciones de no hacer dioses y no hacer altar. Y si lo hacían, leámoslo. Vayamos allá en Éxodo 20, verso 24. Dice así. Harán un altar de piedra para mí. En el 25 dice, y si ustedes me hacen un altar de piedra, no lo construirán de piedra cortada, sino de tierra, leamos, porque si levantan su herramienta sobre ella, la han profanado. Luego, Moisés subió de regreso a Dios. Y él le dio a Moisés, en Éxodo 21 al 23, todas esas son subdivisiones de cómo los 10 mandamientos son aplicados, con otras instrucciones que también están allí. También, aquí está lo que necesita entender. Algunas personas dicen que no tenemos que guardar los 10 mandamientos porque no fueron dados al mismo tiempo. Eso es incorrecto. Vayamos a Éxodo, capítulo 23. Y leamos comenzando en el verso 14. Éxodo, capítulo 23, comenzando en el verso 14, dice así. Guardarán una fiesta a mí tres veces en el año. Guardarán la fiesta de panes sin levadura. Comerán pan sin levadura 7 días como les ordené, en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en él salieron de Egipto. Y ninguno aparecerá delante de mí vacío. También la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de sus labores. Esto es Pentecostés. Sigamos. Los cuales han sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha al final del año, cuando hayan recogido los frutos de sus labores del campo. Esta es la fiesta de tabernáculos. Leamos, 3 veces en el año, todos sus hombres aparecerán delante del Señor Dios. Después de dar todas estas instrucciones, y dejaré que usted las lea todas ellas, y encontrará que ellas son juicios u ordenanzas que definen qué hacer cuando ciertas violaciones de la ley ocurren. Así como ustedes tienen juicios, estatutos y ordenanzas en la tierra donde viven, aunque no están basadas en los 10 mandamientos. Luego avanzamos, y Éxodo 24 es un capítulo muy especial. Y vamos a ir a través de él porque llega a ser importante y nos ayuda a ver lo que hablamos en el Nuevo Testamento sobre el mar de vidrio y también la confirmación del pacto. Partes del pacto comenzaron en la Pascua, pero la formalización del pacto ocurrió en Pentecostés, cuando fueron dadas todas las leyes de Dios. Vayamos por ahora a Deuteronomio capítulo 6. Esto es importante, de modo que entendemos cómo piensa Dios, lo que Él quiere que hagamos, qué es importante para Él en nuestro comportamiento y en lo que hacemos, y lo veremos justo aquí. Leamos entonces en Deuteronomio capítulo 6, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Deuteronomio capítulo 6, comenzando en el verso 1, dice así: Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó enseñarles para que puedan hacerlos en la tierra donde van a poseerla, que puedan temer al Señor su Dios. Esto significa tener temor de Dios y también temerle porque Él tiene el poder de la vida y la muerte. Sigamos leyendo. Guardar todos. Cuando Dios dice todos, significa cada uno de ellos. Leamos. Guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales les ordeno, usted y su hijo, y el hijo de su hijo, todos los días de su vida, y para que sus días puedan ser prolongados. Hay un beneficio por observar los mandamientos. Sin embargo, toda la observancia de los mandamientos está basada en el verso 3, y Dios usa esta frase a menudo. Leamos, verso 3. Oye, por tanto, oh Israel, y sé diligente a ello, para que pueda irles bien y que puedan multiplicarse grandemente, como el Señor Dios de nuestros padres les ha prometido, en la tierra que fluye con leche y miel. Oye, oh Israel. Dios está hablando directamente al pueblo. Aquí está lo que Dios quiere y lo que quiere con sus mandamientos, estatutos y juicios. Esto es lo que Él quiere con el Nuevo Testamento. Leamos. Nuestro único Dios es el Señor, y amarán al Señor su Dios con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su fuerza. Y estas palabras, las cuales les ordeno en este día, estarán en sus corazones, y diligentemente las enseñarán a sus hijos. Un comentario. Vea lo que ha pasado cuando ellos no son enseñados. Tenemos muchos jóvenes en sus 20 años quienes han sido educados al nivel de jóvenes de 13 años. Entonces sus mentes y emociones no han sido desarrolladas y son muy deficientes. Es por eso que ven las universidades que ellos no quieren escuchar nada excepto lo que quieren creer. Y eso es un comportamiento muy infantil. Pero es el resultado de la educación sin Dios, en vez de enseñarles el camino de Dios basado en amarlo a Él. Jesús dejó muy claro que toda la ley y los profetas penden de amar a Dios y amar a su prójimo. Veamos lo que ocurrió en Éxodo 24, vayamos allá. Porque esto es la finalización del pacto y el sellamiento del matrimonio entre Israel y Dios. Entonces leamos en Éxodo 24 y vamos a comenzar en el verso 1. Éxodo capítulo 24, comenzamos en el verso 1, dice así: Y él le dijo a Moisés: Suban al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoren lejos. Un comentario. Lo que entenderemos es que ellos vieron a Dios, escucharon su voz. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento no era Dios el Padre. Cuando Jesús vino, uno de sus propósitos era revelar a Dios el Padre a aquellos a quienes Él llamaría. Sigamos, verso 2. Y solo Moisés se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del Señor y todos los juicios. Nuevamente, aquí todo lo que está en Éxodo 21, 22 y 23. Sigamos. Y toda la gente respondió con una sola voz y dijo, todas las palabras las cuales el Señor ha dicho, haremos. ¿Se quieren casar conmigo? Sí. Aquí están los términos y condiciones. ¿Los harán? Sí. Allí lo tenemos, justo allí. Hoy, todos los matrimonios nunca funcionan como pensamos que van a funcionar antes de casarnos. Asimismo, fue así con los hijos de Israel. Nada funcionaría por tan solo decir que obedecerían. Tenían que obedecer y llamar a Dios. Entonces, todo lo que funciona en un matrimonio entre esposo y esposa es para amarse el uno al otro, servirse el uno al otro, llamar a su familia y enseñarle a sus hijos. Note lo que hizo Moisés. Es por eso que el judaísmo dice, bueno, tenemos las tradiciones de los ancianos, las cuales Dios habló a Moisés y fueron pasadas por la palabra de la boca, por la tradición. No hay tal cosa. Eso es una mentira. El judaísmo, como una religión de tradiciones, está basado sobre el fundamento de una mentira. Dios nunca habló alguna tradición oral para ser guardada. Todo lo que Él dijo fue escrito. Todo lo que Él quería que la gente obedeciera fue escrito. Moisés lo escribió. Los 10 mandamientos fueron escritos en tabletas de piedra. Las originales fueron rotas por Moisés porque los hijos de Israel pecaron al hacer el becerro de oro y tuvieron lo que llamaríamos una orgía pagana alrededor del becerro de oro. Entonces Dios hizo que Moisés hiciera 2 tabletas de piedra y luego Dios escribió también en ellas. Sigamos leyendo en el verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y se levantó temprano en la mañana, y construyó un altar en la base de la montaña, y 12 pilares de acuerdo a las 12 tribus de Israel, y envió hombres jóvenes de los hijos de Israel, quienes ofrecieron ofrendas quemadas, y sacrificaron ofrendas de paz de bueyes al Señor. Note esto, porque ningún pacto es sellado sin sacrificio y sin sangre. Leamos, verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar, y tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y seremos obedientes. Muy interesante. Recuerde, lo que usted le dice a Dios, Él va a ser lo responsable de eso. Veamos qué más pasó. Sigamos, verso 8. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente y dijo, he aquí la sangre del pacto, el cual el Señor ha hecho con ustedes concernientes a todas estas palabras. Y Moisés subió, y Aarón, Nadab, y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Este es aquel quien llegó a ser Jesucristo. Sigamos. Y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro. ¿Y qué es eso? Un mar de vidrio. Muy importante recordar, porque cuando seamos resucitados estaremos en el mar de vidrio. Todos estaremos allí, no tan solo Moisés. Sigamos leyendo. Y como si fueran los cielos en claridad. y sobre los nobles de los hijos de Israel él no impuso sus manos. También ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y esto fue una de las ofrendas de los animales. Sigamos leyendo, verso 12. Y el Señor dijo a Moisés: Sube a mí en la montaña y estate allí, y te daré tabletas de piedra, y la ley y mandamiento los cuales he escrito, para que tú puedas enseñarles. Es por eso que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por escrito. Es por eso que hay tantas Biblias en el mundo, porque Dios quiere que cada persona haya tenido el testimonio de recibir la palabra de Dios. Si la leen o no, es asunto de ellos. Sigamos, verso 13. Y Moisés se levantó, y su ayudante Josué, y Moisés subió a la montaña de Dios, y le dijo a los ancianos: Esperen aquí por nosotros hasta que vengamos de nuevo. Hasta que vengamos de nuevo a ustedes. Y he aquí, Aarón y Ur están con ustedes. Si cualquier hombre tiene un asunto, que vaya a ellos. Y Moisés subió a la montaña, y una nube cubrió la montaña. Bajemos al verso 18. Y Moisés entró en medio de la nube y subió a la montaña. Y Moisés estuvo en la montaña 40 días y 40 noches. Después que el pacto fue hecho, Dios le dio instrucciones para el tabernáculo, le dio instrucciones para todos los instrumentos e implementos, instrucciones de cada parte del trabajo del sacerdocio, instrucciones para el altar y para el arca del pacto. Él hizo todo eso por una razón muy especial. Vayamos por un momento a Éxodo 25. Y leamos en el verso 8. Éxodo capítulo 25. En el verso 8 dice así: Y que me hagan un santuario para que pueda vivir entre ellos. Dios pondría su presencia en el Santo de Santos. Su presencia estuvo allí durante todos los 40 años del Éxodo. El pilar de nube en el día y el pilar de fuego en la noche. Entonces Dios quería estar allí con su pueblo. Piense en lo que habría sido si los hijos de Israel hubieran obedecido a Dios. El mundo sería un lugar diferente. Veamos algunas instrucciones sobre cómo vamos a Pentecostés y lo que este día es en realidad. Y veamos estas instrucciones completamente, porque es importante entender. Este es el mandamiento más largo para cualquier día santo, y necesitamos verlo desde este punto de vista, y cuán importante esto fue. Encontraremos, así como hicimos después de la Pascua, el primogénito, las primicias, todos aquellos son importantes para Dios. Y veremos, cuando vayamos al Nuevo Testamento, que Jesús fue el primogénito de María, y el primogénito entre los muertos. Dios les dijo a los hijos de Israel que trajeran el primogénito y lo dedicaran a él, todos los machos. Todas las hembras irían a los fondos de las fiestas para ellos mismos, los cuales ofrecerían cuando iban al área del templo y podían comer de eso. Pero todos los machos pertenecían a Dios, y eso iba para el sacerdocio y los levitas. Veamos lo que él les pidió hacer. Y esto llega a ser importante, porque todo comienza con Cristo, así como todo en el Antiguo Testamento comienza con Dios. En el Nuevo Testamento todo comienza con Cristo. Vayamos a Levítico, capítulo 23. Aquí tenemos un ritual de la ofrenda de la gavilla mecida, el cual era un presagio del cumplimiento de la resurrección de Cristo y el ascender al Padre. Es muy importante entender. Leamos aquí Levítico capítulo 23 y comenzamos en el verso 9. Levítico 23 en el verso 9 dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra, No podían ejecutar esto sino hasta que hayan entrado a la tierra, lo cual fue 40 años después. Sigamos leyendo. La cual yo les doy, ya hayan recogido la cosecha de ella. Es importante entender esta frase. ¿Cuándo entraron a la tierra prometida? Justo antes de la Pascua, en la primavera del año. ¿Dónde tuvo eso lugar? En Jericó. Jericó estaba por debajo del nivel del mar. Y es de notar que ellos tenían la cosecha de grano primero que todos, por estar por debajo del nivel del mar, y estando en el valle tenían el sol y todo el grano sería cosechado allí primero. También cuando entraron allí, el cultivo había sido plantado el otoño anterior. Entonces no dice cuando hayan recogido su cosecha. Dice, hayan recogido la cosecha de ella. Hay algunos que dicen que ellos no podían en realidad guardar la ofrenda de la gavilla mecida el primer año, o la Pascua el primer año, porque el grano fue plantado por los paganos, y así no era santo y estaría contaminado. ¿Qué le pasa al grano cuando se planta? Se desintegra y pudre en la tierra mientras crece la planta. Esta es nueva, no tiene nada que ver con las manos contaminadas que la plantaron. Entonces, esas son enseñanzas de hombres, las cuales Dios dice, no hagan. Sigamos leyendo. Entonces, traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Llegó a ser su cosecha, no que ellos la plantaron, porque Dios se las dio. Y la llevaban al sacerdote. Sigamos, verso 11. Y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. Todos los hijos de Israel, también es importante entender eso. Este es el día que Cristo ascendió al Padre y fue aceptado como el sacrificio perfecto por los pecados del mundo, pero comenzando con la iglesia. Note la redacción, porque al traducir la Biblia dejamos esto explícitamente claro. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que cuentan mal. Cuando cuenta, no puede saltar un día, entonces lo tradujimos correctamente. Dice así. En el siguiente día después del sábado. Todos los días santos son llamados Shabbat, sábado, pero el sábado es llamado Ha-Shabbat, que significa el séptimo día de la semana. Esto fue en el día después del séptimo día de la semana, durante la fiesta de panes sin levadura. Es decir, en el primer día de la semana, durante la fiesta de panes sin levadura. Ahí es cuando éste era mecida. Leamos. El sacerdote la mecerá, y ofrecerán ese día. Esta es una ofrenda particular. Leamos. Cuando mezan la gavilla, un cordero macho sin mancha del primer año por una ofrenda quemada al Señor. Y su ofrenda de grano será de 2/10 partes de harina fina mezclada con aceite. Una ofrenda hecha por fuego al Señor para un dulce aroma. Y su ofrenda de bebida será de vino, la cuarta parte de un hin. Y no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes, hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en todas sus viviendas. ¿Qué comieron durante los 40 años? Maná. Estoy seguro que ellos celebraban Pentecostés, pero no podían hacer esta ofrenda de la gavilla mecida sino hasta que entraron en la tierra, cuando tenían el grano. Es muy importante de tener en cuenta. Además, cuando la cosecha comenzaba, era después de la ofrenda de la gavilla mecida. Aquella señalaba el comienzo de ella. En el libro La Pascua Cristiana tenemos un capítulo muy importante sobre la ofrenda de la gavilla mecida, así que puede leerlo. Hay algunas personas, aunque son pocos, quienes guardan todavía Pentecostés un lunes. Eso es completamente incorrecto. Eso fue un error de la gran iglesia de Dios, porque no entendían lo que estaba pasando. Pero paremos y pensemos en esto por un minuto, después que leamos esto. Verso 15. Y contarán, comenzando con el siguiente día, después del sábado, comenzando con... Es un conteo inclusive. Entonces, el día siguiente, después del sábado, es el día 1. ¿Por qué esto es importante? Porque aquel día representa a Cristo ascendiendo al Padre. Entonces, si comienza su conteo hasta el lunes como el primer día, entonces no es al día siguiente después del sábado. Es el día siguiente después del primer día de la semana, y eso no dice aquí. El día siguiente después del sábado es el día 1, y dice comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda vencida. 7 sábados completos serán. Esto significa una semana de 7 días, y cada una terminando en sábado. Pare y piense en eso por un minuto. Si comienza el lunes, no puede tener una semana completa de 7 días. Tiene 7 días, pero una semana partida, porque cuenta el sábado como 6, domingo como 7, lunes como 8. Y el 8 vuelve a ser 1. Espero que entienda esto. 7 sábados completos serán. Sigamos leyendo. Verso 16. Incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. ¿Cuándo fue el lunes el día siguiente a un sábado? Nunca en la historia del mundo podría ser eso cierto. Así de lejos estaba eso. Guardar Pentecostés un lunes es el día incorrecto, porque tiene que contar, incluso como en la Reina Valera, y ese es el problema, dice, contaréis desde. Entonces, se asumía que va al día siguiente, porque la ofrenda de la gavilla mecida era en domingo, entonces iba al día siguiente, al lunes, y comenzaban contando desde ese día. Si usted trabaja de lunes a viernes, ¿se le pagan 5 días? Sí. ¿Qué si su jefe le dice que él contó un poco diferente y que de lunes significa desde el día siguiente? Entonces voy a pagarle por el martes, miércoles, jueves y viernes, 4 días. Oh, pero trabajé 5 días. No hace diferencia, pues así es como yo cuento. ¿Aceptaría usted eso? Claro que no. Hay muchas instrucciones que necesitamos cubrir aquí. Pase ahora a la siguiente pista.